Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Aquí, en Brasil, son las 4:30 de la tarde. Manolo Lama, todo tuyo.
Bueno, pues aquí son las 8:30 y parece que fue ayer cuando en el verano del 21, el futbolista más grande de la historia del Barça y posiblemente de la historia del fútbol dijo adiós al equipo de sus amores, al Fútbol Club Barcelona. ¿Era Leo Messi?
La verdad que no. No sé si va a poder hablar. Es muy difícil esto para mí, después de
Messi se fue llorando y lo que nadie esperaba es que Messi reapareciese en el estadio del Camp Nou de manera casi furtiva. Bayori, cuéntame la historia.
Pues imágenes de impacto, las de Leo Messi visitando ayer por la noche de forma inesperada las obras del Camp Nou. Messi pasó unas horas en la ciudad condal, acompañado por Rodrigo de Paul, aprovechando que hoy se concentraban con Argentina en Alicante. Se hospedó en un hotel próximo al estadio y sin avisar al club se acercó para visitarlo. Messi ha publicado esta mañana las fotografías pisando el césped del estadio, que a esta hora ya tienen más de 16 millones de visualizaciones. Y acompaña este mensaje que da para un análisis de texto. Anoche volví a un lugar que extraño con el alma, un lugar donde fui inmensamente feliz, donde ustedes me hicieron sentir mil veces la persona más feliz del mundo. Ojalá algún día pueda volver y no solo para despedirme como jugador, como nunca pude hacerlo. Leo Messi sobre su despedida, avance de una entrevista Sport.
No me fui como me lo imaginaba, como soñaba.
Pero automáticamente todo el mundo ha puesto su mirada en Joan Laporta. Hoy el presidente del Barça le preguntaba a todo el mundo acerca de la visita furtiva de Leo.
Presidente,
¿ha visto la publicación de Messi, presidente?
¿Qué le parece que viniera ayer Messi? ¿Qué le parece que viniera ayer Messi al estadio?
¿Habrá homenaje, presidente?
¿Le gustó que viniera, aunque no avisara?
Eran preguntas y más preguntas, pero no había respuestas. Pero de puertas hacia adentro, Elena Condis, ¿qué es lo que dice el Barça de esta visita inesperada de Leo?
Déjame decirte que el Barça ha tardado hasta 2 horas en reaccionar a esta publicación de Messi, de su visita nocturna al Camp Nou. Desde el club han respondido también en Instagram con un mensaje: siempre bienvenido a tu casa, Leo, y acompañado de una de las fotos que compartió el argentino anoche pisando el césped. Desde el club en privado dicen que Messi se presentó por sorpresa, que pidió permiso al personal del IMAC, algunos de los obreros que estaban trabajando en las obras, y que el Barça no tuvo textualmente ningún inconveniente en aceptar la petición. Las relaciones Messi-Laporta nos consta que siguen rotas, pero este viernes en el entrenamiento abierto en el Camp Nou el presidente trataba de acercarse al astro argentino.
Hombre, y tanto que me agradaría.
Eso sería una hermosa forma de inaugurarlo con 105.000 aficionados.
105.000 espectadores,
con un partido de homenaje a Leo Messi y el estadio lleno. Será siempre y cuando ellos quieran.
No será seguramente.
Bueno, aquí la cuestión que todo el mundo se pregunta es si, sinceramente, Gil, esta es la primera vez que Messi vuelve al Camp Nou desde que se marchó.
Tú ponías ese documento del 8 de agosto del 21 cuando Messi decía adiós al Barça entre lágrimas. La victoria de Laporta en las elecciones de marzo llevaba como eje electoral retener a Messi en el club, tras el burofax del 2020. Las promesas y palabras de Laporta se quedaron en eso y los Messi percibieron como una traición que Leo no pudiera seguir en el Barça. Desde entonces, todas las buenas palabras de Leo hacia el club se han convertido en una relación rota con Laporta. En junio del 23, Jorge Messi accedió a reunirse en Barcelona con el presidente, pero Laporta volvió a pinchar en hueso y Messi, muy a pesar suyo, hizo las maletas para recalar desde el Paris Saint-Germain en el Inter de Miami. Las dos partes coinciden en eso. Está pendiente la despedida, el homenaje, pero mientras esté Laporta en la presidencia, se va a hacer casi imposible volver a ver a Messi lucir la elástica azulgrana.
Bueno, de todas formas ya saben que hay interpretaciones para todos los gustos. Cada uno lo ve de una manera. Pero Juan Arias ha salido a la calle y le ha preguntado al socio culé cómo interpreta el mensaje que ha enviado Messi presentándose por la noche y a oscuras en el Camp Nou.
Sí, los aficionados creen mayoritariamente que Messi quiere regresar al Barça en cualquier departamento en un futuro cercano, más que vincularse a alguna candidatura en las próximas elecciones.
Yo creo que se está posicionando para que, de cara a las elecciones del año que viene, algún candidato pueda pensar en él.
Perfectamente se podría estar posicionando para tomar algún cargo importante dentro, ya sea, bueno, en los asuntos más políticos o más deportivos del equipo.
Me imagino que quiere regresar al Barça por un cargo deportivo.
Messi sigue queriendo al Barça y tal vez en algún momento le gustaría regresar o terminar su carrera ahí.
Ya saben que el otro día Jan Laporta adelantó que el próximo año habrá elecciones en el Fútbol Club Barcelona. Por eso, Dani Senabre, de verdad, ¿tú crees que esto es un aviso que le manda Messi a Laporta de cara a las próximas elecciones?
Yo, sinceramente, no veo a Leo Messi en ninguna candidatura ni liderando nada. Lo que sí veo es que, evidentemente, acabó con mala relación con Joan Laporta, pero que a él le pesa más el amor por el Barça que el trato con Laporta. Y creo que en lo que piensa Messi con esta foto y sobre todo con este texto es todavía en vivir algo con el Barça como jugador. Yo creo que Messi todavía está pensando en, no sé si una temporada, media temporada, como futbolista. Él no quiere ni partidos de homenajes, ni conciertos, ni nada. Él todavía piensa en el Barça como jugador.
Suena el himno del Atlético de Madrid porque hoy Luis Monilla la noticia ha estado en que el Atlético de Madrid deja de ser mayoritariamente de la familia Gil y de Enrique Cerezo.
Sí, a la una de la tarde, Manolo, un comunicado de 12 párrafos ha anunciado el cambio de manos del Atlético de Madrid 38 años después. El club comunica la llegada del fondo de inversión estadounidense Apollo con su filial Apollo Sports Capital como nuevo accionista mayoritario. Ese comunicado no habla de cifras de la operación, asegura que Apollo reforzará al club entre la élite del fútbol, que ha sido clave su interés en la nueva ciudad del deporte que está construyendo el club y que el acuerdo será efectivo en el primer trimestre de 2026.
A todo esto, los atléticos lo que se preguntan, Antonio Ruiz, ¿esto qué significa? ¿Qué va a pasar? ¿Va a seguir el Cholo, Gilmarín, Cerezo? ¿Va a haber más fichajes? ¿Qué podemos contar?
Bueno, vamos a aportar datos, Manolo. Básicamente significa que, efectivamente, como decía Murilla, el Atlético de Madrid cambia de dueño, pasa a ser Apollo Sports con un capital de, con un 55% de la propiedad del club. La valoración se ha fijado en casi 2.500 millones de euros y el apunte contable de la compra en casi 1.300 millones. Hasta hoy, los propietarios del club eran Athletic Hall, con un holding del que Miguel Ángel Gil tenía el 51%, Ares un 34% y Cerezo un 15%. El 30% restante se repartía entre Quantum Pacific, la empresa del israelí Aidan Ofer, y un 5% de minoritarios. Y ahora Miguel Ángel Gil y Cerezo siguen al frente de la gestión. Ven reducido su paquete accionarial al 5% Miguel Ángel y un 3% Enrique Cerezo. Y el cambio de propiedad será efectivo a partir de 3-6 meses cuando Apollo cumpla con lo pactado en este contrato. ¿Qué va a pasar? Seguramente que se va a fichar más, que va a haber más dinero para abordar grandes operaciones.
Bueno, es decir, que sigue como consejero delegado Miguel Ángel Gil, que Enrique Cerezo seguirá ejerciendo como presidente, que el Cholo sigue como entrenador y veremos, como dice Antonio, si hay más dinero para traer grandes estrellas. ¡Vamos con el Madrid!
Solo en los 10 días Nissan del 7 al 17 de noviembre disfruta de 130 planes con tu nuevo Nissan desde 130 euros al mes. 1. Escaparte cada finde. 2. Ir de... Y 130. Probar las mejores tapas del país. Vive tu nuevo Nissan desde 130 euros al mes solo en los 10 días Nissan. Consulta condiciones en tu concesionario nissan.es.
Ya saben que ser entrenador del Real Madrid es muy, pero que muy difícil. Llegó Xabi Alonso para sustituir a Carlo Ancelotti y todo el mundo veía en él brotes verdes. Munilla, a día de hoy, estamos solo en el mes de noviembre, ¿qué es lo mejor que ha dejado el técnico tolosarra en el Madrid?
Hombre, pues que tiene al equipo liderando la Liga con 3 puntos sobre el Barça y que además está entre los 8 primeros de la Champions con 9 de 12 puntos posibles. Ha logrado también romper la racha de 4 derrotas seguidas en los clásicos contra el Barça y bajo su dirección en el banquillo, Güler se ha hecho clave, Carreras fue su apuesta y le da la razón y sobre todo Mbappé ha sacado su mejor versión, eso sí, hasta antes de estos 2 últimos partidos.
Bueno, esto es lo más bonito, pero ya saben que las voces críticas cuando entrenas al Madrid aparecen rápido. Jurado, ¿qué es lo peor que dicen que ha hecho Xabi Alonso?
Bueno, pues de lo que no le convence al madridismo, que al equipo le falta fútbol, que en varios partidos se produce incluso aburrimiento con el juego del Real Madrid, como sucedió ayer en Vallecas. Ha fallado en grandes escenarios, como el Metropolitano, el día del 5-2 o su reciente visita en Anfield. Y luego que Xabi Alonso toma también decisiones técnicas que son muy cuestionables, como insistir con Camavinga en el carril derecho o en ataque con un Rodrigo que no marca desde el pasado mes de marzo.
De todas formas, ahora ya sabes cómo es esto. Cuando se llega se prometen muchas cosas y al final no se cumplen casi todas. De lo prometido que estamos viendo...
Pues la realidad, Manolo, es que el teórico libreto de Xavi Alonso no se está plasmando en el césped. La presión arriba es uno de los aspectos más flagrantes. Si bien en los primeros partidos se veía la clara intención de morder arriba, con el paso de los días esta presión se ha ido diluyendo. Otro caballo de batalla de Xavi era implicar a las estrellas para que ayudaran en defensa. Y lo cierto es que cada vez es más raro ver, por ejemplo, a Vinicius o a Mbappé trabajando hacia atrás. El tolosarra venía precedido por una fama de intervencionista y cada día hay más aficionados que ven muchos parecidos entre él y Carlo Ancelotti. Y por último, hay que resaltar que fue un espejismo la confianza que depositó Xavi en los jóvenes de la cantera en el Mundial de Clubes. Valga como ejemplo Gonzalo, que ha pasado de ser el pichichi en aquel torneo a la desaparición más absoluta. Esto dijo ayer Xavi Alonso sobre el momento que vive el equipo.
Me preocupa el querer seguir creciendo, el querer seguir mejorando, haciendo una autocrítica positiva, una autocrítica constructiva. Yo creo que esto es el Madrid, todos sabemos dónde estamos y qué es lo que queremos y en el momento en el que estamos. Todavía estamos en noviembre, queda mucho, o sea que hay que tener exigencia propia y
bueno,
también mesura.
Xavi Alonso está tranquilo, pero la gran pregunta, Melchor Ruiz, es ¿qué piensa el club de estos primeros meses de gestión del técnico?
Bueno, el club, Manolo, están sorprendidos y te diría también algo preocupados por lo sucedido en los dos últimos partidos, donde el equipo claramente ha bajado el nivel competitivo que había mostrado hasta el momento. Saben que se puede perder en Liverpool, saben que se puede empatar en Vallecas, pero ni el fútbol ni la imagen es la que había mostrado hasta ahora el equipo y la que desean y esperan en el club que vuelva. Dicho esto, la confianza, Manolo, sigue intacta de momento en Xavi Alonso.
Bueno, hoy le hemos preguntado a los madridistas si les está defraudando, sí o no, Xavi Alonso. Que pase la pareja.
Tomás y Emilio.
Lo que usted ha hecho hoy aquí es impropio de una competición que quiere ser seria.
Muy bien, bueno, bien, vale, pues hablemos bien de eso, pero bien, no nos adelantemos.
Emilio y Tomás.
No, si es una noche estupenda.
El atraco más grande que yo he visto en los últimos años en las jornadas finales. Es vergonzoso.
Vaya pareja.
Bueno, vamos a empezar con el portavoz de las peñas madridistas en Barcelona, Emilio Pérez de Rozas. ¿Te está defraudando Xavi Alonso?
De ninguna manera, de ninguna manera. A ver, han pasado 100 días, evidentemente, ¿no? Que es lo que hay que conceder a un entrenador, pero es que está líder en la Liga Española y está metido entre los buenos de la Champions. Ya está, juega de la manera que juega, pero bueno, es que el Madrid lleva mucho tiempo jugando así, jugando y ganando así. Por lo tanto, yo creo, a este muchacho hay que darle un poco de paciencia, ¿no? Eso sí, es verdad. Como nunca se sabe qué piensa Flo, pues ahí está el secreto. Yo creo que a Flo no le gusta demasiado esto, ¿eh?
Bueno, pues del presidente de la agrupación de Peñas de Cataluña nos vamos al presidente de la agrupación de Peñas madridistas en el mundo, Tomás Guas. ¿Te está defraudando Xavi Alonso?
Sí, desde Miami, Lama. Vamos a ver. Fraude la semanita. Fraude, gordo. Pero hasta ahí, querido. Yo creo que esto es un proyecto serio y difícilmente corto, a ver si lo entendemos, o sea, calma. O sea, ¿qué se le pide a este? Que monte un Madrid que recuerde al que dominó Europa una década larga. Oiga, con una plantilla rara e incompleta, ¿eh? Pues que lo de no fichar al 5, de verdad te digo, Zubimendi, por ejemplo. Ese es un problema. Querido, ¿le falta jerarquía al Madrid? Sí. ¿Es preocupante? Sí. Pero, hijo mío, la histeria yo creo que supera todo. Esto también forma parte del ADN del Madrid. Chato, una cosa tengo clara, el chico de Perico en junio tiene el pelo blanco y las cejas.
Bueno, has dicho chato, yo quiero decir chato, porque chato. Antonio Pérez del Castillo, ¿qué te han dicho los copenautas?
La decepción de los copenautas después de los dos últimos partidos del Real Madrid, porque casi 800 votos en la encuesta de @deportescope y al 60% le está defraudando el trabajo de Xavi Alonso, el 40% como Emilio y Tomás no ve tan mal al entrenador tolosarra.
Nosotros lo que vemos muy bien es irnos con Gema Santos al Leroy Merlin.
Vámonos, claro que sí, hasta el Leroy Merlin, porque atención, el Black Friday del Leroy Merlin ya está aquí y con él te esperan cientos de productos al 25% de descuento para renovar tu hogar como quieras. Y es que lo bueno es todavía más bueno cuando no se hace esperar. Así que ya sabes, aprovecha las ofertas increíbles en el Black Friday del Leroy Merlin. Tienes de tiempo hasta el próximo 17 de este mes de noviembre, pero vente corriendo como nosotros a Leroy Merlin.
¿Ustedes sinceramente creen que puede haber un lunes donde no hablemos de árbitros y de quejas arbitrales? Vamos a empezar. Melchor Ruiz, el Madrid se queja del arbitraje de Vallecas.
Sí, de Martínez Munuera y Figueroa Vázquez, que estuvo en el VAR. Reclaman dos penaltis, ambos cometidos por Chavarría. El primero en el primer tiempo, cuando el jugador del Rayo agarra y derriba a Bellingham claramente cuando este está saltando en el aire. Y el segundo en los últimos minutos del partido, cuando de nuevo Chavarría agarra a Mbappé, evitando que Kylian pudiese rematar.
Fouto, ¿qué piensa el CTA de los agarrones de Vallecas?
Bueno, el CTA tiene claras las dos jugadas de las que se queja el Real Madrid de manera oficiosa y a través de periodistas. Las acciones de Pep Chavarría sobre Mbappé y Bellingham son forcejeos. Para el Comité Técnico de Árbitros, el VAR vio todas las imágenes televisivas en dinámica y no solo una foto parada donde agarran al jugador del Real Madrid, y Figueroa Vázquez, que estaba en el VAR, no entró siguiendo el protocolo que manda en estas acciones. Así que para el CTA hizo bien el VAR en no entrar en estas dos acciones.
Los del Celta de Vigo se quejan del arbitraje de Barcelona porque Santi Peón, Giraldez no vio claro ni el penalti pitado a favor del equipo culé ni el cambio justo antes de empezar el partido de Dani Olmo por Casado.
Vaya por delante, Manolo, que Claudio Giraldez en ningún momento quiso dudar de que en el Barça hubiese mala intención con el famoso cambio antes de que echase a rodar la pelota. Lo que sí considera el técnico del Celta es que con la charla ya dada y conociendo al rival con el que te vas a enfrentar, la salida de Dani Olmo le cambia los planes que tenía previstos en un principio. Y a su juicio, eso debería contar ya como una de las sustituciones. Así lo manifestó el técnico del Celta una vez consumada la derrota frente al Barça.
Son situaciones para mí muy, muy grises en el fútbol en general, ese tipo de manos. Nos ha tocado cruz, me parece que no está demasiado bien el reglamento cuando sales al césped con 11 jugadores, con una idea de 11 jugadores, con una charla previa con 11 jugadores, con unos comentarios post-calentamiento con 11 jugadores, y de repente hay otro en el terreno de juego que te modifica bastante, que juegue Casado, que juegue Olmo. Evidentemente no digo que lo han hecho con mala intención, pero me parece extraño que no cuente cambio y que encima Casado pueda seguir jugando luego en la segunda parte si lo estimasen. Es un poco raro a nivel reglamentario.
Pero el cabreo más monumental es el que tenía el Getafe, que perdió 1-0 frente al Mallorca, donde, según el equipo azulón, le privaron de un penalti por manos de Mojica. Pitaba de Burgos Bengoechea, ¿se acuerdan que fue el árbitro que pitó la final de la Copa del Rey? Donde se emocionó diciendo que tenía familia y que cuando se le criticaban le dolía. ¿Cómo le ha respondido Gemma Santos Bordalás?
Sí, Bordalás se lamentó del arbitraje de ayer de Burgos Bengoechea y Mallorca, y no solo por ese claro penalti no pitado de Mojica. Y es que, según ha podido saber esta redacción, en el vestuario azulón sintieron una vez más un trato diferente. Nos cuentan desde dentro que, por ejemplo, el Mallorca ayer hizo el doble de faltas que el Getafe, no le mostró el árbitro ninguna tarjeta y al Getafe le sacaron dos amarillas. La mano de Mojica es tan clara para ellos que no entienden cómo no interviene el VAR cuando a ellos les pitan penaltis menos evidentes. Sienten que algunos árbitros se creen ese falso relato que se ha creado en torno al Getafe, y por todo ello ayer Bordalás explotó en sala de prensa.
Nosotros también demandamos respeto, igual que algunos piden respeto y se ponen a lloriquear y que tienen familia. Yo también tengo familia, los jugadores tienen familia y nos estamos jugando mucho.
A ver, Fouto, ¿existe la posibilidad de un nuevo sindicato de árbitros? ¿Están muy cabreados con estas palabras de Bordalás?
Sí, hay un comunicado recién sacado del horno de AESAF, que es el nuevo sindicato arbitral, mostrando su apoyo a De Burgos. Tras estas palabras que acabamos de escuchar de Bordalás, recuerdan que el respeto al colectivo arbitral es innegociable y que todo árbitro es persona antes de profesional. El sindicato reitera su compromiso contra la dignidad, integridad y la salud mental de los árbitros.
Además de todo esto, hay noticias con la enfermería de todos los clubs.
Nunca se toca la moto de un compañero. Cuando eres motero, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuero, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
Tenemos cuestiones que tienen que ver con la salud. Melchor Ruiz, ¿qué le pasa a Courtois y a Valverde?
Pues ambos han tenido dos lesiones musculares. Valverde tiene una lesión en el semimembranoso de su pierna derecha y Courtois una lesión en el aductor largo de la pierna derecha. Ambos van a estar en torno a 15 días de baja. Se quedarán aquí en la capital de España recuperándose para volver tras el parón en Elche el 23 de noviembre.
Oye, Munilla, hay noticias sorprendentes. Los argentinos del Atlético de Madrid que estaban convocados iban a viajar a Angola. ¿Qué pasa?
Pues fíjate además que tres son, Manolo. Uno es Julián, el otro es Juliano y el otro es Nahuel. Y efectivamente ha quedado desconvocado de ese amistoso que tenía que jugar la selección argentina contra la selección angoleña en el país africano. Y el motivo es que ninguno de los tres ha completado el proceso de vacunación contra la fiebre amarilla, que es imprescindible para entrar en el país.
Además de todo esto, ahí se concentra España para los partidos que tiene. Recuerden, el próximo sábado frente a Georgia y luego partido en Elche, último de la competición con Turquía. ¿Hay alguna baja, Javi Gómez?
No, Manolo, prácticamente todos los internacionales ya en las rozas. No será hasta mañana por la tarde cuando se vistan de corto para el primer entreno, que además será abierto a la afición, como tú decías. Georgia el sábado, Turquía el martes en Sevilla. Una victoria en Tiflis esta semana dejaría prácticamente cerrada la clasificación al Mundial del 26.
Ahora hablamos de entrenadores. Algunos están en la cuerda floja y otros están ya en la calle.
Llega la feria de otoño a Ocasión Plus. Hasta 8.000 euros de descuento en más de 16.000 coches. Aprovecha esta oportunidad única, solo hasta el 16 de noviembre. Estamos muy cerca de ti, con más de 100 centros en España. Ven a Ocasión Plus.
Ayer el Valencia empató a uno, lo hizo frente al Betis. Pero la gran pregunta, Hugo Ballester, es si ese vestuario sigue con Corberán.
La verdad es que se ha especulado mucho, Manolo, desde algunos sectores en las últimas semanas con la relación entre el vestuario y su entrenador, algo que, como venimos contando en COPE, más allá de la tensión por no ganar, no era para tal. Tanto es así que nada más terminar el partido ante el Betis, dos pesos pesados como Pepelu y Rioja salieron en defensa de Carlos Corberán.
Me parece un poco una falta de respeto a mis compañeros que salgan ese tipo de cosas, porque el míster sabe completamente que estamos con él, lo hemos demostrado. Y así va a seguir siendo, porque él nos ha hecho mucho mejores y seguro que él nos va a hacer mejores todavía.
No es que lo crea, es que estoy totalmente convencido. Al final el equipo lo que necesita es ese balón de oxígeno. El equipo lo que necesita es...
Bueno, pues de momento Corberán tiene el apoyo del vestuario. La cuestión es que en Oviedo, Carrión de momento no tiene el apoyo de la grada. Ahora mismo están colistas, pero ¿cómo están los ánimos por allí, Fer Justo?
Pues aquí en Oviedo, Manolo, la situación es complicada porque el equipo no ha mejorado con la llegada de Luis Carrión. Es colista, solo 2 puntos en 4 partidos y está eliminado de la Copa del Rey. Si a lo deportivo además le sumas la crispación que ha generado su regreso, pues estamos hablando de ingredientes que no invitan al optimismo. Llega ahora un parón de mucho trabajo y de mucha reflexión, de abajo y de arriba.
Atención, porque estos dos siguen. Pero el que ya no sigue, Pablo Barrantes, es el técnico del Huesca, sexto entrenador en segunda división que ha sido destituido.
Sí, el joven Sergi Guilló ha dejado de ser técnico del Huesca hace unos minutos tras una mala dinámica. Solo ha sumado 5 de los últimos 24 puntos y su equipo ha pasado de los puestos de playoff a casi el descenso, solo un puesto por encima. El Huesca negocia ahora con Bolo para que se convierta en su nuevo entrenador, tratar de reconducir la dinámica negativa, y ya debutaría este próximo domingo en Zaragoza en el derbi aragonés.
Bueno, Bolo, que fue entrenador del Burgos, por cierto, el Burgos lleva jugando desde las 8:30 su partido con el Castellón. ¿Cómo va eso, Raúl González?
Pues estamos en el minuto 20 y Burgos y Castellón empatan a 0, y eso que en el minuto 6 adelantó el equipo valenciano, pero la anularon el gol al Castellón porque Usman Cámara estaba en posición antirreglamentaria. Pero Manolo, la noticia hoy es que si el Burgos gana se pondría segundo clasificado, es decir, en puestos de ascenso a primera división. 9.152 personas, 10 grados en el plantío. De momento, minuto 20, Burgos 0, Castellón 0.
Pepe Torrente, ¿cuál es el equipo de la jornada?
El Racing de Santander, en el duelo de favoritos, lleva 6 jornadas sin perder y está empatado a puntos con la zona de ascenso a expensas de lo que haga el Burgos.
Además de eso, la noticia estuvo ayer en Ceuta, porque Jordi Folqué, el Ceuta Almería, se suspendió por el fallecimiento de un seguidor del equipo ceutí.
Ceuta y Unión Deportiva Almería esperan jugar los 45 minutos restantes del encuentro aplazado ayer por el fallecimiento de un espectador de 73 años el miércoles 26 de noviembre a partir de las 4 de la tarde. Eso sí, siempre y cuando, según apuntaba el propio conjunto Caballa, si el Deportivo de La Coruña accede a que su partido ante el Ceuta, en vez de jugarlo el domingo 23, se pueda disputar el sábado 22 de noviembre.
Bueno, no, nos ha dicho Pepe Torrente que el equipo de la jornada ha sido la Unión Deportiva Las Palmas. ¿El sonido cuál rescatas?
De Pellicer, el entrenador del Málaga, 2-2 contra el Córdoba, algunos gritos de la Rosaleda pidiendo su dimisión. El técnico es verdad que asume las críticas, las cosas no le están saliendo, pero ojo, mira esta curiosa forma de verlo y luego también de explicarlo.
Uno no tiene que hacer oídos sordos, pero también es cierto que aquí en España, antes que dimita yo, tiene que dimitir media España. Nada, eso lo he dicho en plan de... Porque España roba mucha gente, miente mucha gente. A lo mejor ahora mismo estoy acertando, pero yo creo que no he matado a nadie, ¿eh? Yo tengo la confianza muy tranquilo porque lo estoy dando todo.
Ahora vamos a hablar, ya que estamos de sonido, con Fer Justo, porque ¿qué sonido quieres destacarme, Fer Justo, ha sido una pelea en primera red.
El de la trifulca que se montó al final del Mérida-Castilla ya en el descuento y con 3-0, una patada sin sentido en el centro del campo de David Jiménez sobre Vergés encendió la chispa de lo que terminaría con 3 rojas para el Castilla, una tangana sobre el verde y con hasta la policía por el campo. Arbeloa fue uno de los expulsados.
Es lo que estamos viendo con el Castilla, ¿no? El Castilla es muy fácil jugar contra él porque se le puede agarrar, se le puede hacer 314 faltas, se le puede hacer cualquier cosa. Que al final los que acaban con amarillas son los de blanco. Es algo que estamos viviendo mucho día tras día y bueno, pues no podemos luchar contra lo que tenemos enfrente ahora mismo.
Pronto veremos también vídeos en Real Madrid Televisión contra los árbitros de primera red. Vamos con las figuras. En segunda, ¿quién es la figura, Pepe Torrente?
Zacaría del Depor, 2 goles y 1 asistencia en el 3-0 ante la Cultural. Igual en el Pichichi con 7 tantos y es el jugador que ha participado en más goles de forma directa, marcando hasta en 7 y 10 ocasiones.
¿Y la figura en primera red quién es, Fer Justo?
Miquel Parera, el portero del Racing de Ferrol, paró un penalti y dejó la portería a cero en la victoria de su equipo ante el Arenteiro.
¿Y Teresa Vasallo, qué me quieres decir de la Liga F?
Que el Barcelona ha vuelto a ganar, esta vez por 8-0 al Deportivo. Además, el Real Madrid se pone a 4 puntos de las azulgranas, tras su manita a la Lama de Murcia. Mismos puntos que tiene la Real Sociedad, que ganó al Español. Por su parte, el Atlético, que va cuarto, también goleó el Dus Logroño.
Vamos con tenis y baloncesto.
Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Pues porque quiero ir al teatro, a cerámica, al rocódromo, al mercado, de museos, a bailar, a pasear a Perla a las afueras, al fútbol, a conocer pueblitos. No me mires así, son motivos completamente válidos para comprarme el Mini Eastman. Mini Eastman, con espacio de sobra para todos tus planes por la ciudad. Desde 29.955 euros. Más información en tu agente más cercano.
Oscar Wilde dijo, sé tú mismo. Los demás puestos están ocupados. Balduero 6 años. Ocupa su puesto entre los 50 mejores vinos del mundo. Su elegancia lo hace único. Lo tienes en las tiendas gourmet del Corte Inglés y en balduero.com. Bébete el arte de Balduero.
El Leroy Merlin, sabemos que las cosas buenas cuanto antes se disfruten, mejor. Por eso nuestro Black Friday ya está aquí, con ofertas increíbles hasta el 35% de descuento. Aprovechalo ya del 21 de octubre al 17 de noviembre y que no se te escapen. Leroy Merlin, este Black Friday ofertas increíbles para mejorar tu hogar. Consulta condiciones en tienda o web.
¿Lo escuchas? Es la libertad de conducir un 100% eléctrico.
Y esto es la tranquilidad de asegurar tu coche eléctrico en Línea Directa. Uno de los seguros mejor valorados en España, según la consultora Intelliens.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoremos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos, los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees.
Nos vamos a la Copa de Maestros, noticias que tienen que ver con Alcaraz y con lo que ha pasado en el día de hoy, Ángel García.
Alcaraz, que ya sabes que debutó con victoria, Manolo, y va a jugar mañana a las 2 de la tarde ante Taylor Fritz, que también ha ganado al italiano Musetti, así que el que gane mañana estará en semifinales, donde también quiere estar Jannik Sinner, que está debutando ahora ante Félix Auger-Aliassime. Y pregunta para Alcaraz, Manolo, ¿querrá ganar esta Copa de Maestros o la Copa Davis? Pues las dos.
¿Por qué no los dos, al final? Yo creo que esa es la pregunta. ¿Por qué elegir uno pudiendo pelear los dos? Yo creo que
hablamos de baloncesto. Albert Díez, el técnico del Barça, Peñarroya, destituido.
Sí, se ha acabado la paciencia del Barcelona. 3 derrotas seguidas, 1 el Clásico, 8 en 15 partidos. La última muy grosera en Girona, el segundo peor inicio de la historia. Se va Joan Peñarroya y debe llegar Xavi Pascual, que quiere un proyecto, un equipo de trabajo, fichajes también es el nombre, y acelera el Barcelona para cerrar el acuerdo.
A ver, Pilar, ¿esto es culpa de Peñarroya o una mala gestión de proyecto?
Echarle la culpa de todo a Peñarroya sería demasiado sencillo, aunque tiene su parte. Lo cierto es que con la maltrecha economía del club, los recortes en la plantilla le han llevado a perder competitividad. ¿Qué se ha fichado y a qué coste? Es responsabilidad de arriba.
Y además de todo esto, Carlos Miquel, después de lo que vimos ayer en Brasil, ¿está sentenciado el Mundial de Fórmula 1?
Matemáticamente no, pero con sacar dos puntos más entre Brasil y Qatar que Piastri, ya lo tendría el piloto inglés, Lando Norris. Y ojo, te aporto un dato, ya le ha felicitado por el título, ha dicho, ya te dije yo que iba a ser campeón, Max Verstappen.
Bueno, pues prepárense porque ya está Expósito desde Brasil listo para contarnos todo lo que ocurre en la linterna, y Juanma Castaño, que llega a las 11:30 con el partidazo aquí en su casa, en la cadena COPE.